La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, saludarle en este espacio informativo. Espero que haya tenido un gran fin de semana. Estamos iniciando una semana más, una nueva semana en la que, sin duda alguna, las oportunidades tienen la posibilidad de multiplicarse. Y ojalá que todas esas cosas buenas usted las perciba, las vea, las tome y de ellas, ahora sí que se agarre para poder hacer cosas positivas de acuerdo a los planes que usted también tenga. Gracias por acompañarnos. Es lunes 11 de mayo de 2026 y aquí vamos con el resumen informativo. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aclaraba que se ajustarían las fechas y habría solo 6 semanas de vacaciones tras la polémica generada por el recorte al actual calendario escolar.
En la idea de que solo sean 6 semanas de vacaciones, como siempre ha sido, y que a lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior.
Más tarde, y luego de la reunión con los secretarios de Educación de los diferentes estados del país, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que mantiene el calendario escolar. El ciclo concluirá entonces el 15 de julio. Los hospitales civiles de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán quedarán listos en la administración de Carla Planter como rectora general de la Universidad de Guadalajara.
Ya está el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo, y también está el presupuesto tanto que pone el gobierno del estado como el que pone la Universidad de Guadalajara.
Denuncian irregularidades y falta de insumos en la Cruz Verde, Ernesto Arias.
Sin embargo, son situaciones de las cuales ya están enteradas las autoridades correspondientes y hacen caso omiso de las carencias y conflictos que se viven dentro de la instalación.
Capturan a un hombre acusado de realizar tocamientos indebidos a una niña en una tienda de abarrotes en Guadalajara. Clausuran 7 de los 37 centros de rehabilitación inspeccionados en Tlaquepaque.
Actualmente tenemos 63 centros detectados, pero han ido saliendo al transcurso de los días más centros que la misma ciudadanía nos reporta.
Suman 26 cadáveres extraídos de fosa clandestina en Ixtlahuacán de los Membrillos, reportan colectivos. Pronostican lluvias en Jalisco en el transcurso de esta semana. Les saludamos con mucho gusto en este arranque de Metrópoli al Día. Mi compañera Berenice Flores, atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. En el reporte meteorológico, este lunes el pronóstico es de lluvias para Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro, así como en Hidalgo, Puebla y Veracruz. También se prevén precipitaciones en estados del norte, centro, oriente y sureste del país y en el Valle de México. Jalisco no será la excepción. En el caso específico de la zona metropolitana de Guadalajara, amanecimos a 19 grados, de hecho amanecimos pues nubladones. Esto me parece que de alguna manera nos trajo un poquito de alivio con el calor que ha habido en los últimos días. Se pronosticaba una máxima de 30, que en algunos lugares efectivamente llegó a ese punto, en algunos otros incluso 27 nada más, y en este instante el termómetro nos marca 24. Hemos tenido, como ya lo decía, cielo nublado, prácticamente mayormente nublado todo el día, con probabilidad de lluvia, que de hecho hubo también en la mañana algunas lloviznas en algunos puntos de la ciudad. El sol se va a estar ocultando a las 19 horas, o esto es 7 de la tarde, con 21 minutos. Y ciertamente hay un pronóstico de lluvias, pero continuará el estiaje. Debido a que el sistema anticiclónico que provocaba las altas temperaturas ya se alejó de México, esta semana estará marcada por nublados y lluvias esporádicas en zona metropolitana, y varios municipios del interior de Jalisco. Así lo explica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López Reyes.
Se espera que en el transcurso del día estos nublados que hemos visto en el transcurso del fin de semana se puedan organizar más e incluso nos den algunos chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde y la noche, especialmente en altos de Jalisco, Ciénega, el sur del estado, zonas montañosas en las colindancias con Michoacán, también hacia Sierra de Amula.
López Reyes explica que con la presencia de humedad disminuyeron un promedio de 2 grados las altas temperaturas y la radiación solar. Estas condiciones permanecerán 2 o 3 días. Y como ya le decíamos, sí hay lluvia, pero continuará el estiaje, por lo que las lluvias que se registrarán a lo largo de esta semana no forman parte del temporal de este año. Y esta aclaración la hace también el investigador Mauricio López Reyes.
Esto no quiere decir que ya vaya a iniciar el temporal esta semana, sino que estamos precisamente ahorita en un periodo de tránsito. Estamos en un periodo en el que todavía no inicia la temporada de lluvias, pero todavía no se va la temporada de estiaje. Sí, es verdad que las precipitaciones que podemos ver los próximos días incluso podrían repetir más adelante en mayo, pero todavía no forman parte del inicio de la temporada de lluvias. Habrá que esperar hasta el mes de junio.
López Reyes indica que el temporal comienza en la segunda quincena de junio. Sin embargo, es probable que incluso se dé unos días antes. Pues así, las cosas con el reporte meteorológico. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con usted. Me parece que era obligado que esta mañana en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, allá en la Ciudad de México, se tocara el tema del recorte al calendario escolar, con la expectativa, por supuesto, también de la reunión que sostuvieron los secretarios de Educación de los diferentes estados del país con el secretario federal Mario Delgado, pues para ver qué era lo que iban a hacer. Usted sabe, por ejemplo, que Jalisco, Guanajuato y Nuevo León dijeron, cuando se hizo, digamos, el primer anuncio de este recorte, esos tres estados dijeron, nosotros no vamos a entrarle, nosotros nos quedamos con el calendario que ya teníamos fijado para ese ciclo 2025-2026. Bueno, pues hoy la presidenta defendió inclusive a Mario Delgado. Lo que sí dijo es que serían 6 semanas, como hasta el momento se ha hecho cada año, digamos, en las vacaciones de verano. Y se hizo la reunión con los secretarios de Estado, ya salió, los secretarios de Educación, y ya salió, pues, la resolución finalmente. Tanto, como dicen por ahí, mi estimado Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, tanto brinco estando el suelo tan parejo, pues para que al final el ciclo quede exactamente igual. Pero por lo pronto, qué entretenida nos dimos con todo esto.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y no es ni siquiera como para decir que era una novela, porque se definió muy pronto, ni siquiera una miniserie. Vaya, yo creo que una novela de esas que fotonovelas que se editaban cuando éramos pequeños, es lo más parecido a esto que acaba de ocurrir, porque para muchos, políticamente hablando, o muchos partidos políticos, se refirieron a este tema como una cortina de humo en el intento del gobierno de la República por acallar las voces o desviar la atención del tema del narcotráfico y específicamente de los narcopolíticos. Pues por ahí se puede, digo, si uno piensa mal o le gusta pensar mal, seguramente por ahí le hubiera atinado. Pero el hecho es que la reacción que yo no sé por qué no esperaban o no se imaginaron que iba a haber una reacción por parte de los padres de familia, incluso por parte de los maestros, porque se les ocurrió sacar una noticia así, tan irresponsablemente, con tan poco tiempo que quedaba para la finalización del calendario escolar, y remover el avispero, porque en muchos sentidos el tema tiene que ver también con la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y ellos, pues hay que recordar que anunciaron un paro durante el Mundial, que ellos anunciaron que iban a haber movilizaciones durante el Mundial, y pues todo esto, pues a final de cuentas va a quedar en que pues ya tienen permiso para hacerlo, porque pues el calendario escolar va a seguir tal y como estaba programado. ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Ella no es maestra, ella es doctora. La doctora Claudia Sheinbaum por la mañana, esto fue lo que comentó.
Se plantearon vacaciones muy largas. Entonces, el planteamiento ahora pues es que se conserven las 6 semanas de vacaciones. Y se va a volver a reunir este Consejo de Educación, donde participan todos los secretarios, hoy a las 10 de la mañana, para recoger pues esta... pues esta visión de algunos padres y madres de familia en la idea de que solo sean 6 semanas de vacaciones, como siempre ha sido, y que a lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior. Pero vamos a esperar a las 10 de la mañana la decisión, y el objetivo es que sea una decisión de consenso, como fue la decisión del viernes. Ahora hay que escuchar, y pues esencialmente es que se mantengan las 6 semanas de vacaciones.
Y pues esencialmente lo que ocurrió fue que no a las 10 de la mañana, pero sí a las 11, pasada las 11 de la mañana, Mario Delgado se reunió con los secretarios de las 32 entidades federativas, o con los representantes de las secretarías estatales en materia de educación, para justamente tratar este tema. Él, como curándose en salud, asegurando o reiterando lo mismo que había dicho la presidenta por la mañana, que o más temprano, que había sido una decisión tomada por unanimidad, aunque pues ya vimos que el estado de Jalisco dijo que no, Nuevo León dijo que sí, pero siempre no, Guanajuato parece que también había dicho que no. El hecho es que se llevó a cabo esta reunión, y ahí Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, pues digamos que pues les echó en cara a los padres de familia, les echó en cara a los empresarios, por un lado porque dice que la escuela no es una guardería, y por el otro porque dice que pues los patrones deberían ser más flexibles y dejar que las madres y padres de familia puedan llevar a los hijos al trabajo, o tengan o se puedan quedar solos en casa, o tengan cuidadoras. No sé exactamente a qué se refería, pero sí culpó a los empresarios de no ser flexibles. Pero vamos a escuchar lo que comentó al iniciar esta reunión de la CONAEDU ahí en la Secretaría de Educación Pública.
Para la nueva escuela mexicana, lo importante es el aprendizaje en comunidad, más allá de las horas de custodia. Y debemos ser honestos. Tras la entrega de calificaciones, hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo. Después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada. Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez. La realidad es que México no sabe, la realidad es que México no cabe en un solo calendario. Un Sonora 45 grados, la Huasteca Potosina con calor y humedad, la Sierra de Oaxaca, la Chontalpa de Tabasco, exige miradas distintas. La La soberanía de los territorios es el corazón de nuestro modelo y el calendario debe honrar esa diversidad. Además, hay una realidad insoslayable. Al cerrar la escuela, la carga del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres. El sistema económico actual es insensible. Obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar. Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado. Reconocemos esta deuda con las cuidadoras y cuidadores. Y sin duda, para el magisterio, el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica. La estabilidad emocional del docente es la base de la calidad educativa.
Pues ahí está justamente Mario Delgado, usted lo escuchó, hasta los patrones tienen la culpa de que los niños tengan solamente 18 semanas, tengan solamente, ¿qué es? 6 semanas, 8 semanas de vacaciones, para él es demasiado porque por lo menos un mes, dice él, son las escuelas son como estancias infantiles, donde tienen que estar cuidando a los niños, a los chamacos. Y pues bueno, esto fue el inicio de esta reunión con los 32 secretarios estatales de educación, y una reunión que duró más o menos 5 horas y media, al final de la cual emitieron un comunicado que dice lo siguiente: el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU, realizó un análisis exhaustivo del impacto territorial de las medidas planteadas el pasado 7 de mayo bajo los principios de la nueva escuela mexicana, por lo que este grupo prioriza las decisiones construidas desde las comunidades y no desde el aislamiento institucional, informó el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo. Por ello agregó, tras este proceso de deliberación colectiva y en atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el CONAEDU acordó mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, preservando los 185 días efectivos de clase establecidos en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de junio de 2025, por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio conforme a lo previsto. Así es que pues ya ni le seguimos leyendo el comunicado porque está un poquito largo, pero básicamente eso es lo que anunciaron el día de hoy, que dice mi mamá que siempre no, y dieron marcha atrás. Mercedes.
Arturo, ¿pero estás de acuerdo que en la mañana ahí sacó como que toda su frustración Delgado?
O sí, sea, porque él sabía lo que iba a ocurrir, él sabía que iba a tener sí. que dar marcha atrás y que iba a quedar como, no sé, como Marc Arriaga.
¿Marc Arriaga?
Marx.
Ah, como Marx Arriaga. Bueno, pues sí, a ver.
Aquí fin. Más o menos casi lo sacaron también de su oficina a patadas. Después de eso fue a informarle a la presidenta Claudia Sheinbaum, entró a Palacio Nacional, no hizo mayores comentarios, simplemente dijo que ya había emitido un comunicado y se metió junto con los líderes del CENTE.
Pues te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, Mercedes, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Bueno, pues entonces, se mantiene el calendario escolar como estaba previsto ya, desde antes. Es que imagínese usted, hay trabajos en los que difícilmente los papás podrían cuidar a los niños si se los llevan, porque no son espacios para los niños. Si los niños están en kinder, están en la primaria, pues son más inquietos, quizás ya más grandecitos, de repente, espérame tantito, pero tampoco lo va a tener usted ahí como un mueble al escuincle, ¿verdad? O sea, I don't know, bueno, en fin. Como quiera que sea, te saludo, Edgar Flores Maciel. Pues ya sabemos, ahora sí que la Secretaría de Educación dice, perfecto, se queda el calendario escolar, pero Jalisco ya anteriormente había dicho, ustedes lo cambian, esa será su bronca, nosotros seguiremos con la fecha que teníamos ya programado. En fin, ¿cómo cambian las cosas prácticamente de un minuto al otro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, cambian de un segundo a otro, porque justo hoy, en un evento público que tuvo el gobernador del estado, Pablo Lemus, que por cierto se dirigió a madres de familia y a niños, pues hacía extensiva esta preocupación. Primero decía pues que esto le llegó de bote pronto el fin de semana pasado, sin previo aviso, y él reiteró que la postura de Jalisco fue que no se iba a aceptar una modificación en el calendario escolar. Incluso, bueno, pues dijo que ante un escenario donde la federación mantuviera esa postura de recortar el ciclo escolar para el próximo 5 de junio, Jalisco tenía facultades en lo legal para apegarse al calendario normal de clases de educación básica. Si te parece, escuchemos lo que declaró al respecto Pablo Lemus Navarro, insistiendo en que esto tendría, por supuesto, afectaciones graves para los padres de familia que no tienen dónde dejar a sus hijos antes de lo previsto, y también pues para los alumnos en su proceso de formación académica.
Pero lo que pedimos es que se publiquen todos los videos de la reunión, porque solamente se publican donde están votando. Sí, pero se vota en general muchos acuerdos que se tomaron. El secretario en esta reunión, el secretario Juan Carlos Flores, dejó claro el posicionamiento de Jalisco de ir en contra. Pero esto no lo publican, porque los videos nada más lo tiene la Secretaría de Educación Pública Federal.
Bueno, pues esto es lo que declaraba Pablo Lemus luego de que se le cuestionara esta mañana sobre la declaración que hacía el propio secretario de la Educación Pública a nivel federal, Mario Delgado, en torno a que todos los secretarios de los estados habían dicho que sí, que estaban a favor. El gobernador dijo, no es cierto que publiquen los videos, porque Juan Carlos Flores Miramonte, titular de la SEC, siempre mostró su postura en contra, dijo, pero esos videos pues no los publican, y lo que están publicando son videos de una votación de otros temas en general y no justamente de esta decisión de recortar el calendario escolar. Hoy recordó Pablo Lemus que durante un escenario adverso, que por fondo no lo fue así, dijo que de acuerdo con el articulado federal, bueno, pues los estados tienen facultad de mantener sus propios calendarios escolares que están publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el Diario Oficial del Staff. Fue muy enérgico hoy en decir, a mediodía, por supuesto, en un evento público, que Jalisco no iba a dar marcha atrás, que no iba a ceder, y que en Jalisco el calendario escolar se mantenía como lo está estipulado en lo oficial y que no iban a acceder a esto. Pero bueno, finalmente el tema pues ya llegó a un punto de acuerdo, se mantiene el tema como está, pero sí reiterar esto, esta postura que hoy enfatizó mucho el gobernador: Jalisco no estuvo de acuerdo con este recorte. El reporte, Meche, muy buenas tardes.
Ego, como decían nuestras abuelas, no tanto brinco estando el suelo tan parejo, pues me refiero pues sí, a con el gobierno federal, para que acabemos, pues acabemos en lo en donde habíamos empezado, punto.
Pues sí, tan fácil que era hacer un consenso así, no sabía anunciar todo esto, porque déjame decirte que hubo mucha preocupación.
Sí, claro.
De los padres de familia, ¿no? Ya estaban viendo a ver dónde dejaban. Hoy platicábamos con una señora que lamentablemente luego le dio mucha pena y no quiso que grabáramos, pero ella decía, es que el gobernador tiene razón, ¿qué voy a hacer si esto se va? O sea, si en el tema legal Jalisco no puede hacer nada y nos recortan así, es casi mes y medio. Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé dónde voy a dejar a mis hijos. Bueno, sí los estaban metiendo en un problema y en un conflicto ahí un tanto severo que por fortuna, bueno, pues ya le dieron para atrás.
Exactamente. Te agradezco la información, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, Meche. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Hacemos una pausa. Los hospitales civiles de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán quedarán listos en esta administración como parte de la red que pretende construirse en las regiones. Así lo asegura la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, que esta mañana estuvo en entrevista aquí en los micrófonos de Radio Metrópoli.
Bueno, por lo pronto están ya aprobados dos hospitales, el que se va a construir en Puerto Vallarta. Hace unas 3 semanas aproximadamente el gobernador del estado y una servidora estuvimos justamente allá haciendo la presentación, colocando simbólicamente la primera piedra. Ya está el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo, y también está el presupuesto, tanto que pone el gobierno del estado como el que pone la Universidad de Guadalajara, para concretar en esta misma administración ese hospital y el siguiente que va a estar en la zona sur, en el Centro Universitario del Sur, también donde tenemos las carreras de salud, y que ahí se está trabajando todavía en el proyecto arquitectónico, y yo creo que el ejecutivo, yo creo que pronto estará listo también el recurso para ese hospital por ambas instancias, porque como ustedes saben es un proyecto en el que vamos juntos gobierno del estado y Universidad de Guadalajara, también está listo. Esto es un proyecto ya como tal, la red de hospitales civiles, Griselda, de largo alcance, como lo fue la red universitaria. O sea, vas conforme, poco a poco se van construyendo los centros universitarios, la misma lógica sería aquí, se van construyendo los hospitales civiles en función pues también de que haya las carreras, que eso es muy importante, justamente por eso el Consejo de Rectorías determinó que en un plazo no mayor de 3 años estarían teniendo todos los centros universitarios regionales, es decir, los que se encuentran fuera del área metropolitana de Guadalajara, estarían aperturando las carreras de salud justamente para prever eso, ¿no? Necesitamos más campos clínicos para que poder abrir las carreras. Los campos clínicos, pues, se tienen si hay una infraestructura, si están los hospitales. Y ya teniendo eso, lo que estamos haciendo es formando a los médicos y a todos los profesionales de la salud. La idea también es formar especialistas y ofrecer también cursos de alta especialidad. Por eso los hospitales civiles, como ustedes saben, son hospitales de tercer nivel, es decir, que se ofrecen una serie de servicios relacionados con las especialidades y las altas especialidades. Entonces, lo que tenemos ya seguro, concreto, para terminar antes de esta administración, son los dos primeros centros de hospitales civiles fuera del área metropolitana, los dos primeros regionales, y con eso estamos arrancando la red.
¿Dos de cuántos? ¿De 8?
Por lo pronto sí, serían, 2 de 9.
2 de 9.
Pero va a crecer esto. Lo que te decía es que el Consejo de Rectorías aprobó que otros lugares, como por ejemplo el Centro Universitario de la Costa Sur, allá en Autlán, abriera carreras relacionadas con la salud. Tiene ya enfermería, pero medicina no la tenía. Entonces ya la van a aperturar pensando justamente para lo que viene, ¿no?
Sí. Ahora, ¿cuáles son los retos para este proyecto de este calado, rectora? ¿El presupuesto, el compromiso del gobierno estatal también de poder aportar el 50% para el resto de los centros?
Así es. El reto sí es evidentemente el presupuesto para la construcción y el equipamiento, que yo estoy segura que se va a tener. Esta es una política de Estado, pues, y las políticas de Estado suelen trascender a las administraciones, y eso es muy bueno, y así lo hemos asumido el gobernador y la Universidad de Guadalajara. Entonces, pero el reto más grande después viene en el famoso capítulo 1000. Que es justamente la contratación de todo el personal que trabaja en un hospital.
Ahí escuchó usted a la rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Plantera, hablar entonces de esta ambiciosa red de hospitales civiles, un proyecto a largo plazo que contempla entonces la construcción de 9 nosocomios donde existen centros universitarios de la UDG y en los que se abrirán, como ya lo definía ella, carreras de salud. Pues éxito entonces con este reto que sin duda alguna no es menor. Y hablando de cuestiones de salud, vayamos o demos una mirada a lo que está sucediendo, que no sería la primera vez, desde que yo me acuerdo en estos años, que se hable de deficiencias en las unidades de la Cruz Verde en Guadalajara. Pues bien, se vuelve a poner en la palestra efectivamente esta situación de denuncia de las carencias que hay ahí en las unidades de la Cruz Verde. Y pues vaya, pareciera ser que es, yo no sé si es cíclico, pero recuerdo que en algún momento estuvo muy en la palestra también esta situación, hasta que llegaron autoridades y vamos a hacer algo, les vamos a dotar y las vamos a condicionar y les vamos a dar lo que necesitaban. Y yo no sé, le digo, si de repente resuelven el problema y otra vez vuelven a las mismas, a las deficiencias. ¿Cómo estás, Gustavo Cárdenas? Te saludo con gusto y te escuchamos con esta información. Buenas tardes.
Hola, muy bonita tarde, Mercedes Altamirano, con el gusto también de saludarte en este inicio de semana de denuncia. Y esta no es una denuncia ciudadana, es de los propios trabajadores de la salud que están en los servicios médicos de Guadalajara. Es un tema de alerta, de alarma. El ayuntamiento tiene que poner las pilas, porque no solamente es un tema pues que tiene que ver con las cruces verdes, sino con la atención a los accidentes, los enfermos, la gente que necesita atención médica. Te cuento, esta es, digamos, una situación general, y hay que decirlo también fuerte y claro, no es un tema de esta administración, es un tema que se ha arrastrado, al menos en dos o tres administraciones. Las fallas, la falta de insumos, la falta de atención por parte de las autoridades a los servicios médicos. Déjame te cuento. Esto sale por parte de una denuncia de médicos, paramédicos, personas de limpieza, de absolutamente todos lados. Resulta ser que están de mal en peor las condiciones en las cruces verdes de Guadalajara. Todos en general los trabajadores han unido la voz para denunciar. Número uno, instrumental quirúrgico obsoleto, en malas condiciones y hasta faltante. Imagínate, Mercedes Altamirano, instrumental médico faltante. Y luego, el retraso en la compra del instrumental. Una cosa es que haga falta y otra cosa es que sabiendo que haga falta no lo compren. Material básico para sutura, los yelcos que son para hacer los catéteres, no hay. Sueros, medicamentos básicos, en donde los médicos y los paramédicos tienen que decirle a la gente que pues vayan y los consigan ellos porque ellos no tienen. En las cruces verdes no hay insumos. Y bueno, pues claro, en medio de esta crisis y las emergencias diarias, pues no se atienden las necesidades básicas. Sobre este mismo tema, ahondamos, fuimos y nos dimos una vuelta por la Cruz Verde Ernesto Arias. La Cruz Verde Ernesto Arias es la que está junto a la central camionera vieja, ahí sobre la calle de Los Ángeles. ¿Qué nos encontramos? Pues ya de buenas a primeras hay que recordar que esta es una de las calles que actualmente está en rehabilitación. Entonces ya de por sí pues la calle está toda terregosa, ya pues, te encuentras ahí con un desorden pues, para poder entrar, tal. Pero ese es un tema, digamos, secundario, aledaño. Pero ya uno más o menos, nomás le rasqué poquito, ¿eh? Nomás tuve que acercarme a uno ahí del personal médico, que por seguridad le dijimos Cecilia, por su seguridad y para evitar el tema de la represalia, se llama Cecilia. Pues Cecilia nos platicó que no hay jeringas, no hay vendas, no hay medicamento, los baños están descompuestos. La ambulancia, Mercedes Altamirano, auditorio. La ambulancia de la Cruz Verde Ernesto Arias tiene pegostes de cinta plateada de lo mal que está la pobre ambulancia. Vamos a escuchar cómo lo denunció para Notisistema.
Cruz Verde Ernesto Arias se encuentra sin personal suficiente. Cuenta con carencias de material básico. Las ambulancias no sirven o se encuentran sin gasolina. Los pacientes se tienen que derivar, por lo cual se viven agresiones por parte de los ciudadanos. Sin embargo, son situaciones de las cuales ya están enteradas las autoridades correspondientes y hacen caso omiso de las carencias y conflictos que se viven dentro de la instalación, no contando con que se tiene que vivir con el acoso y hostigamiento laboral por parte de ciertos compañeros y directivos.
Ahora, esta, Mercedes de Auditorio, es una voz que se anima, hay que decirlo, Mercedes, es difícil encontrar a un médico, un paramédico, una persona del aseo, a un camillero, alguien que se anime a levantar la voz, porque tienen miedo a que lo detecten. Imagínate tan grave este problema que en vez de decir, bueno, a ver, vamos admitiéndolo, vamos viendo qué hacemos, la gente tiene miedo de que sus superiores, de que el ayuntamiento, pues vaya a detectarlos y les quite el trabajo, que ya no los contraten, que los corran injustificadamente. Un tema de miedo a perder su trabajo en vez de que la autoridad admita, que se dé cuenta de que hay fallas y que lo reviertan. Que vean una oportunidad de mejorar los servicios médicos en vez de estar tratando de taparle el ojo al macho. En la Cruz Verde Ernesto Arias incluso se denuncia cobros extras fuera de la norma hacia los pacientes y los familiares. Un tema del que estamos muy metidos, estaremos al pendiente y estaremos en espera también de una voz de la autoridad, porque ya pedimos y exigimos una contraparte, porque son graves los señalamientos en el interior de las cruces verdes de Guadalajara. Este es el reporte que te tengo.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si el ayuntamiento, las autoridades involucradas y ya informadas de lo que está sucediendo no quieren actuar, me parece realmente una cuestión hasta criminal, inhumana, Y si algo pasa, Gustavo, con estas carencias, ¿van a dar la cara las autoridades? No, le van a echar toda la caballería precisamente a las personas que trabajan ahí en las unidades haciendo pues lo imposible para lograr lo posible.
Claro, claro, imagínate una autoridad preocupada más por el tema político, no. Ay, que no nos vayan a decir, ya nos descubrieron, oye, que estamos mal, en vez de decir, bueno, sí, algo tenemos que hacer efectivamente, claro. Porque es un tema de salud, o sea, no es un tema de un bache, estamos hablando de que llegan los heridos, llegan las personas en una emergencia y no hay las cosas para atenderla.
Sí, no, pero se les llena la boca cuando están en campaña, nosotros les daremos, procuraremos el bienestar y que todos ustedes tengan. Y cuando tienen que resolverlo, aquí no pasa nada. Dices,
a callar todos, ¿eh? A callar todos.
No, sí, la hipocresía, todo lo que da. Pues ojalá que haya de verdad autoridad que ponga la cara. Y qué bueno, lo celebraremos porque estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas que van a claro. tener una atención y por falta de insumos no la tienen. Gracias, Gus.
Estaremos al pendiente, ¿eh? Mi chamba es presionar para que la autoridad dé la cara, María.
Gracias, Gustavo. Estamos pendientes.
Gracias, Mercedes.
Vamos a la pausa y volvemos. El señor Sergio Medrano nos está reportando tráfico pesado en Technology Park en dirección hacia la central de Zapopan. Dice que hay un solo carril porque están poniendo unos transformadores de la CFE. Muchísimas gracias, señor Medrano, por la advertencia para las personas que vayan a transitar precisamente por esa zona. Y dejamos esto para irnos a la línea telefónica donde está mi compañero Mark Hernández, ya listo para informarle a usted de un plan integral que entiendo proponen para poder mitigar las inundaciones en Jalisco, encabezado por el senador morenista Carlos Lomelí. ¿Cómo estás, Mark? Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecha? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Y bien lo dices, la dirigencia de Morena en Jalisco, como cada lunes, ofreció su rueda de prensa semanal y justamente en este caso pues tuvo acompañamiento de especialistas en temas del agua, en temas de gestión hidrosanitaria, gestión hídrica. Por ejemplo, los son especialistas reconocidos como Luis Valdivia, Ornelas, Jorge Fernández Acosta y Marco Ramírez, todos ellos, reitero, pues especialistas que a lo largo de los años han llevado a cabo distintos diagnósticos, aportado justamente pues opiniones, conocimiento a los distintos medios de comunicación, y pues el día de hoy acompañaron a la dirigencia morenista para pues en este caso sugerir pues algunos problemas y sobre todo pues algunas soluciones a la problemática que hay de cara a la temporada de lluvias, donde pues ya sabemos cada año y prácticamente conforme avanza el tiempo, van empeorando las inundaciones, se van incrementando los puntos de inundación, según incluso las mismas autoridades, y así que pues de ahí a la importancia que llama el senador Carlos Lomelí para que se implemente un plan integral de largo plazo para el control y aprovechamiento de las aguas pluviales, con el objetivo, reitero, pues de reducir inundaciones en la entidad. Si te parece, Mecho, escuchemos lo que dijo en primera instancia el senador morenista sobre este tema.
Primeramente se tiene que hacer un plan a largo plazo, como ya lo plantearon. Es un plan multianual en donde desde el gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado, se tiene que ir regularizando el control de las aguas pluviales. Se tiene que hacer un plan a largo plazo para ir haciendo no solamente la contención de las aguas pluviales, sino el aprovechamiento.
Ahí está lo que dijo el senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, sobre este tema. Pues reitero, mencionando pues esta situación de que se requiere pues este plan integral, incluso pues de que se requiere una necesidad de atender la problemática del agua turbia, la cual incluso calificó como zarrosa. Una cosa pues no puede separar de la otra, hasta esto prácticamente lo dejó en claro, ¿no? Sobre todo, pues, que se establezcan prioridades para intervenir las zonas de mayor riesgo, parte de la presentación que se hacía mención, proyección también, incluso en esta rueda de prensa, pues iba en torno a algunos puntos peligrosos, como el Arroyo Hondo, el cauce del Arroyo Hondo, que recordemos, en Zapopan, pues el año pasado causó la muerte tras inundaciones en la colonia Lomas de Tabachines y La Martinica, la muerte de una menor de edad, una bebé, debido a las inundaciones y a las viviendas que están prácticamente colindantes con este arroyo, al igual que otros puntos. Y de la misma forma, pues los académicos también propusieron incrementar zonas de infiltración para reducir los escurrimientos, disminuir riesgos de inundaciones como las registradas, ya les platicaba alguna de ellas, en años recientes, ¿no? Así que pues esta es el llamado para que el gobierno estatal y el gobierno federal pues pongan manos a la obra y sobre todo pues empiecen a trabajar en un plan y tratar de reducir las inundaciones. Es mi reporte, Meche, sobre este tema.
A ver, quizás pueda parecer muy ambiguo, ¿no? Porque supongo que si se reunieron, pues esto tú lo haces de una manera muy condensada, habrá muchos detalles, pero en realidad va a ir a parar al gobierno del estado. Se habló de a lo mejor cómo gestionar recursos económicos para poder empezar a trabajar en esto, porque eso también es de dinero, Marca.
Sí, justamente. Es una situación, reitero, pues que prácticamente lleva años por estos académicos, no solamente ellos, sino otros especialistas.
Sí.
Pues sí han hecho llamados de este tipo, y pues lo importante aquí es también la inversión, bien lo dices, ¿no? Se ha hablado por parte del CIAPA, por ejemplo, y de algunas autoridades estatales sobre todo, de que se requiere tal o cual cantidad. Por ejemplo, se ha mencionado 8,000 millones de pesos para renovar prácticamente la infraestructura hídrica de la ciudad, pero pues también hay que atender todo el tema de las inundaciones, no solamente es el abasto de agua, sino las inundaciones y demás. Así que pues esto también sería importante, ¿no? Contemplar incluso una inversión, sabemos que va a ser costosa porque pues al final de cuentas la ciudad creció y sí. Se tiene que modificar algunos temas, algunos puntos y demás, ¿no? Así que pues también sería importante que se pudiera considerar cierta cantidad pues para atender esto, sobre todo.
Marca Hernández, muchas gracias.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Participación de la audiencia. Nos pregunta por aquí Audencio Pérez, ¿cuándo le toca la letra P en la ayuda del bienestar? Le toca el miércoles 20 de mayo. Felipe Sarmiento, el susodicho Mario Delgado, si tuviera un poco de dignidad, hubiera renunciado. Saludos. También por aquí nos escribe César Octavio, dice, buenas tardes, deseándole un excelente inicio de semana, quiero hacer un llamado urgente a Aseo Público de Zapopan, ya que desde unos meses el servicio de recolección de basura ha sido pésimo, deficiente en la colonia en La Tusanía. Pasan cuando ellos quieren. De hecho, desde este viernes pasado no han pasado a recoger la basura y ya hay un acumulado importante de la misma. Espero pronto tengamos una solución y un camión recolector para que se lleve la basura acumulada. Saludos y gracias. Bueno, pues ahí está el llamado para Zapopan, por favor, en la colonia La Tusanía. Dicen, buena tarde. Ay, me brinco esto, perdón. Buena tarde. Un distractor más. Lo importante lo olvidan autoridades sin poder y obedientes. Todo el país sufriendo las consecuencias en todos los aspectos. Gracias, dice el señor López. Más participación. Si se adelantan las vacaciones de los niños, que de las más 110 embajadas que tiene México, que rifen y reciban cada embajada en el extranjero a 100 niños y los entretenga, como hizo Marcelo con su hijo en la embajada de Londres 6 meses. También, a ver aquí, dice Felipe Lomelí, que alguien le recuerde a Sheinbaum y Mario Delgado que las madres trabajadoras ya no tienen acceso a las guarderías gracias a que López Obrador retiró los fideicomisos donde uno de ellos las apoyaban con guarderías, que pronto se les olvidan sus tropelías. Y bueno, nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. En la siguiente hora continuaré, obviamente, leyendo más de su participación, así como con más noticias que se generaron o se han generado la jornada de este lunes, arranque de semana.